Yo está Natalio Mema en línea, el ministro de Gobierno. Lleva adelante esta área, bueno, todo lo que es también la logística vinculada con la infraestructura, el control de las obras, el uso que se le va a dar al fondo de resarcimiento. Estamos hablando mucho en estos días del tema. En un ratito vamos a hablar con gente de la oposición también, porque tiene cosas para decir. Una de las preguntas que nos venimos haciendo es, bueno, tenemos la plata ahí. 1.023 millones de dólares, ya hay casi 270 comprometidos. ¿Cómo se recupera, no? Este famoso repago, y creo que con esto o de este tema vamos a ahondar con el Natalio que está en línea. ¿Qué tal, Natalio? Buen día, bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien,
¿Cómo?
muy bien, Natalio. Bueno, vamos a hablar de repago. Te tocó a vos explicar un poco esta parte de la logística del programa, de cómo se va a llevar adelante. ¿Cuál es la clave de todo esto, Natalio?
Bueno, primero, nosotros en la conversación del gobernador con el presidente a principio de año, ya por marzo,
Sí.
que es que se habilitó, digamos, en esta adenda que se hizo al convenio, la posibilidad de hacer distintas obras, más allá de la que estaba comprometida inicialmente, que era Portezuelo del Viento, nos autoimpusimos el primer límite, digamos, que era obras para el desarrollo productivo. O sea, son 1.000 millones de dólares que están en la caja, o sea, los tenemos ya nosotros, y que le podríamos haber dado cualquier destino, obviamente, cualquier destino porque es plata de la provincia,
Ajá,
¿bien? Primero obras, segundo obras para el desarrollo productivo. Y después nosotros nos autoimpusimos otra condición, que es justamente esto que estaba hablando Marcelo, que es el repago, digamos. ¿A qué apuntamos? A que este fondo sea el comienzo de un ciclo de inversiones, no de un gobierno, sino del Estado, con una política pública que se mantenga en el tiempo. Y para eso lo que necesitamos es que lo que invertimos con estos dineros extraordinarios que hemos recibido, digamos, recordemos que también ustedes lo han contado ahí, ¿no? Pero venían siendo papelitos y ida y vuelta y lo convirtió el gobernador en su primer mandato en un convenio y en este ya con toda la plata recaudada en una realidad. Que también, como lo decía él ayer, es y no es, digamos. Él comparaba ayer tener 1.000 millones de dólares era lo que había invertido Estados Unidos en uno de los estadios en los que jugó Argentina la
Sí,
Copa
claro.
América, ¿no? O
Bueno,
sea,
pero estamos en Argentina y esto es
para
Mendoza,
nosotros es
claro.
muchísimo, pero lo que no queremos es que sean solo 1.000, y ahí por eso llego al repago, ¿no? Sino que lo que de lo que se trate es de un fondo que permanentemente se esté, digamos, reabasteciendo para que sea un conjunto de obras, y estamos apuntando a obras de infraestructura que, si se quiere, no tienen impacto político, digamos, sino que justamente son obras que no se ven y que son incómodas en su realización, porque es enterrar caños, es colgar cables, es generar canales, y bueno, todo eso es bastante incómodo, pero es verdaderamente lo que entendemos que se necesita. Y ayer me parece que fue muy importante la presencia de todos los intendentes. O sea, que esto no fue, digamos, más allá de cualquier diferencia política. Ayer pudimos ver a todos los representantes territoriales de la provincia, más allá del color político,
Sí.
acompañando las primeras obras, y me parece que eso es a destacar, es algo importante a destacar, porque en definitiva esto es lo que estamos buscando, una política de Estado que trascienda a un gobierno, y es por eso que no salimos a invertir esta plata de un día para el otro, sino que se viene realizando todo este previa, digamos, para poder tener las obras con estos criterios de elegibilidad, desarrollo productivo y repago.
¿El privado qué pone? Es decir, ustedes llaman a licitación. Hoy veo que hay un nuevo llamado a licitación, el de la optimización del sistema de distribución Gran Mendoza, Terraza Las Cañas. Esto es en Guaymallén, es una obra de agua y saneamiento. Bueno, va a aparecer un privado que la va a realizar, seleccionado por el sistema que tiene el Ejecutivo. ¿Cuál es el aporte que hace el privado más allá de llevar adelante el emprendimiento, la
Tenemos
obra en sí?
distintas situaciones y por eso ayer firmamos distintos convenios con subejecutores. Esto es bastante administrativo, pero ¿a qué vamos? Las empresas de servicios públicos, como puede ser agua y saneamiento,
Sí.
como puede ser a las empresas distribuidoras eléctricas o de transporte eléctrico, la repagan cobrándole a los usuarios a lo largo del tiempo la obra que se hace. ¿Bien? ¿Cómo opera? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado en una economía someramente sana en los últimos 20 años. Todas estas obras que estamos anunciando deberían estar hechas, y deberían estar hechas por las empresas, porque en realidad el que lo paga es el usuario.
Claro.
Lo paga con tarifa.
Sí, no.
Eso no ha pasado.
No lo hicieron.
Bueno, no lo hicieron. Entonces estamos saliendo ahora de atrás con obras que había que hacer hace 20, 25 años que no se hicieron por estas circunstancias. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, va a pasar lo que no pasó antes, pero la diferencia es que hay que iniciar. Si nosotros empezamos con una tarifa a juntar por cada mes la plata que se necesita para cada hora, podemos estar 20 años. Entonces ahora vamos a hacer el revés, vamos a hacer la inversión y la vamos a recuperar bien. En 10, 15 años con la tarifa. Eso sería la de hoy, por ejemplo, agua y saneamiento va la tarifa.
Permitime hacerte otra consulta ahí. Bueno, esto es una obra de AISAM. Cuando se vaya recuperando la plata va a ir a AISAM o va a ir a un fondo especial? Por ejemplo, esta mañana Marinelli nos dijo, Irrigación es el que hace el convenio con la provincia, Irrigación va a pagar la obra o va a permitir el repago de esta obra, cobrándole a su vez a todos los usuarios y demás. ¿A dónde va a parar esa plata? Si la renta
plata
generales
vuelve, o vuelve... No, vuelve al mismo fideicomiso en el que está hoy.
Ah, bien.
Uh-huh. Y que tiene esa misma manda, que es obras para el desarrollo.
Perfecto.
Y con repago. Entonces, ahí fue una discusión larga, uh-huh. Ojo, con Irrigación, por ejemplo, porque ese el primer ejemplo del que hablamos, las obras de empresas de servicio público, pero también tenemos Irrigación. ¿Y cuál fue la conversación con Irrigación desde el Poder Ejecutivo? Miren, nosotros necesitamos repagar estas obras. Ustedes tienen beneficiarios de las obras, directos e indirectos. Primero den la discusión en las inspecciones de causa, si están dispuestos a recuperar esa plata, cobrarla cuando pagan el agua, pero a nosotros no nos trasladen esa responsabilidad. Nosotros firmamos con Irrigación. Irrigación le decimos, hay que devolver esta con... Obviamente nosotros no queremos ganar plata, no es una cuestión financiera. Es recuperar el valor de lo que estamos invirtiendo, nada más. Uh-huh. Por lo tanto, se fija una tasa pagable, se fija un plazo pagable, pero Irrigación se tiene que dar vuelta 3 meses una vez que se termina la obra y empezar a devolver tal cual como ha sido pautado. Por eso te decía que hay distintos tipos de obras. Las de Irrigación son así. Nosotros lo que hicimos fue poner en cabeza de Irrigación la responsabilidad, no ir nosotros a buscar en cada uno de los usuarios de Irrigación para que nos paguen las obras. Bueno, esa es otra discusión, te diría, bastante importante, porque hasta acá las obras que se vienen haciendo con distintos financiamientos internacionales, nacionales, con algunos fondos provinciales, no tenían un destinatario muy definido. Ajá. Y tampoco había un repago claro. Ajá. Entonces, bueno, esta es una nueva discusión también, te diría contracultural para los tiempos de los que venimos.
Totalmente.
Pero me parece que sí es parte de la Argentina actual.
Ahora, ¿no? Te planteo otro ejemplo que tiene que ver con la plusvalía. Es decir, vos haces una autopista, los que están a los costados de la autopista, departamentos, barrios y demás, pueden mejorar su valor. Ellos van a pagar probablemente un impuesto inmobiliario más alto porque se están beneficiando con la inversión de todos, pero también probablemente existe el peaje. ¿Es posible esta combinación para recuperar la guita, la plata?
Mira, respecto a las obras viales, hay 3 formas, digamos, que no necesariamente son excluyentes, más bien son complementarias.
Ajá.
Como bien decías, una es la plusvalía, que básicamente, a ver, el impuesto inmobiliario, creo que ustedes lo tuvieron ayer a Víctor Fallat hablando de los impuestos, justamente.
Sí, claro.
Se cobra en base al valor del inmueble.
Uh-huh.
Lógicamente, el valor del inmueble, cuando hay obras de infraestructura, como por ejemplo está pasando con la Ruta 82, bueno, tiene otro valor, digamos, se revaloriza el inmueble.
Claro.
Lo que se hace es captar ese revalor para poder recuperar ese excedente. Esto también tiene que ir al fondo, al fiduciario en el que están depositados el dinero que estamos utilizando para este fin.
Uh-huh.
Y así nosotros, con esa misma plata, podemos hacer otra obra en otros lugares que también se repartan. Eso es captar el valor extra que se le genera a las propiedades de los particulares, la obra pública.
Uh-huh.
Hay otra opción, que es la contribución por mejora. En realidad es más bien una tasa municipal, es, por ejemplo, lo voy a llevar a un ejemplo bien cortito que obviamente después se escalará si es una ruta, si es otra cosa, pero si yo en mi casa no tengo vereda y la municipalidad me hace la vereda, bueno, me va a cobrar el proporcional del frente de mi casa en las próximas facturas, en las próximas tasas de servicio, digamos. Ahí recupero la inversión específica que se hizo ahí. No que vale mi propiedad, sino lo que vale la obra que se hizo.
Ajá.
Y la tercera es el peaje, que ni acá ni en ningún lugar del mundo, vengo estudiándolo bastante el tema, repaga la obra como tal, digamos.
Es una parte.
Puede reparar una parte,
claro. Pero
lo importante con el peaje es, a una parte será para el recupero, pero también para el mantenimiento. ¿Cuántas veces hemos visto que se hacen las rutas y después pasan 4 años y están destruidas? Porque si no mantenemos lo que construimos, lo perdemos en poco tiempo, no llegamos a amortizarla que ya están en mal estado. Entonces, bueno, también es esa discusión. Obviamente es otra discusión tarifaria, digamos, la del peaje, pero esto lo estamos haciendo en un contexto de recesión, de caída del poder adquisitivo de los salarios. Por lo tanto, todo eso lo tenemos en cuenta y va a ser razonable la devolución en ese sentido. Pero bueno, por lo menos queremos dejar instaurada la idea y empezar a dejar instaurados los primeros procedimientos de recupero.
Y sabés que veo también en torno a todo esto que hay una especie de recuperación de alguna manera de una forma de llevar adelante el manejo de la cosa pública, que no hay que perderlo, porque con Milei se cambió el paradigma, ¿no? Es decir, Milei está retirando al Estado, la mayoría de los ciudadanos todavía lo sigue bancando y lo seguirá bancando porque hay que ordenar el desastre de los últimos años, pero hay cosas que del Estado no se puede retirar y lo está haciendo la Nación, ¿no? Por ejemplo, esto, nosotros hablamos esta mañana de la ruta 153. ¿Quién no la va a hacer si no la hacemos entre todos? Entre todos el Estado, digo, todos nosotros vamos a invertir guita ahí. Ningún privado va a venir a hacer esa obra que no, seguramente no la va a recuperar. Pero es necesario unir diferentes pueblos, comunidades y demás, porque esa es parte de la función del Estado.
Todos estamos de acuerdo en que, como veníamos, lo que se venía haciendo estaba mal a nivel nacional. Eso de emitir plata sin respaldo, para poder hacer obras que no se terminaban, no tiene, ya, digamos, por lo menos se acabó ese relato, se lo llevó puesto la realidad. Invertimos, y la verdad que siempre estamos peor, digamos, en los últimos 20 años no hemos hecho otra cosa que empeorar. Nosotros en la provincia, esta discusión no la empezamos hoy. Nosotros empezamos a dar discusiones tarifarias hace 8 años, y ustedes bien saben que veníamos con todas las tarifas planchadas, y fue una discusión súper difícil en aquel momento, porque era empezar a cobrar tarifas sobre servicios muy malos, muy malos. Muy malo porque se habían llevado puesto la infraestructura, más allá de los problemas jurídicos y económicos que habían habido entre privatizaciones, estatizaciones, bueno, cada uno de los servicios tenía una particularidad, pero la realidad es que no se había hecho ninguna inversión. Cuando nosotros empezamos a dar la discusión de tarifas, hace 8 años, empezamos a dar la discusión de controles también, y empezamos, los entes de control empezaron a controlar y a cobrar multas. No solamente a cobrar multas, también a exigir las inversiones. Y en estos 8 años, por ejemplo, hemos hecho 4 estaciones transformadoras en la provincia. No se había hecho ninguna en los últimos 15. Esas 4 se hicieron con tarifa y las hicieron las distribuidoras. Ni hablar de los 160 millones de dólares que lleva invertido AISAM, porque había un crédito del 2010 para la provincia, para obra de agua y saneamiento, y se habían gastado en sueldos.
Sí.
¿Okay? Entonces, eso lo hemos recuperado, y esa discusión de empezar, che, esto hay que hacerlo con tarifa y empezar a normalizar de alguna manera la provincia, más allá de los vaivenes nacionales, lo empezamos a discutir hace 8 años. Bueno, hoy encontramos eco en el resto del país y en la nación, pero como decís también, Marcelo, nuestra definición que queremos con el gobierno nacional, y para cerrar esta idea que decías vos, es, bueno, entendemos, no quieren ustedes, hoy no es la prioridad la obra pública porque heredaron un desastre y están tratando de acomodar la economía, no podemos pedirle todo junto. Bueno, díganos cómo, esa es la pregunta. Y esa es una conversación que estoy teniendo todo personalmente con autoridades nacionales, con muy buena interacción en ese sentido, para ver de qué manera podemos, con inversión privada y pública, nosotros también intervenir en las rutas nacionales, porque nos atraviesan tangencialmente, digamos, de norte a sur, tenemos 6 rutas nacionales en la provincia, y creemos que tenemos que buscar la forma también de intervenir ahí, porque no es imposible crecer económicamente sin infraestructura pública, sin infraestructura de tipo, claro. Digamos, no embellecimiento,
sí, con
energía, con agua, con cuidar el recurso hídrico y con rutas. O sea, y bueno, ahí está el desafío, ¿no?
Chao, Natalio, muchas gracias, que tengas buen
día. Gracias a ustedes.
Ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema.